COPE Canarias.
Estar informado.
Reunión a medias, la que han tenido esta mañana Fernando Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres para buscar un mecanismo para la derivación de menores migrantes no acompañados. Entre el resto de autonomías, las dos opciones, la reforma de la ley de extranjería, lo que pide el gobierno de España, o el decreto ley, lo que pide el gobierno de Canarias. ¿Les suena? Estamos en las mismas que el pasado mes de junio. Para la reforma de la ley de extranjería, el gobierno de España comenta que está en negociaciones para sacar adelante, mientras que el decreto ley, Canarias, envió una propuesta de texto que dicen desde el gobierno central han analizado y en 10 días devolverán un texto de decreto ley con algunas modificaciones. En cualquier caso, esta segunda medida, confirmó Clavijo, sí contaría con el apoyo de Junts para salir adelante. Lo ha dicho aquí, en Mediodía COPE.
Y en ese alivio de presión, nosotros siempre hemos sostenido que nada le impide al Estado poder hacerlo, ejercitar el artículo 2 de la Constitución y la propia ley de extranjería y asumir una emergencia en primera persona. No ha querido hacerlo. Ha dicho que y ha dado, por supuesto, que es la Comunidad Autónoma de Canarias la que tiene que asumirlo, pero en esta situación procederá esa distribución. Y en esa distribución extraordinaria, que sería extraordinaria y puntual, nosotros sí confiamos en que Junts pueda dar el apoyo.
Canarias ya no puede más, insistía el presidente Clavijo, asegurando que ahora mismo hay 5.812 menores tutelados. Escucha cómo dice Clavijo, cómo vienen muchos de esos menores, en qué situación vienen en los cayucos.
Bueno, lo primero, y es duro decirlo, pero es que la travesía de estas personas no empieza cuando se suben al cayuco, ¿no? Muchos tardan hasta 2 años en llegar, ¿no? Y probablemente como muchos casos que nos llegan, y que pues probablemente esas mujeres o esas niñas han sido violadas por el trayecto, ¿no? Algunas se quedan en los harenes de los militares, otros niños los captan y los meten en las milicias o en las guerrillas, con lo cual vienen de un drama durísimo, ¿no? Que necesitan además tratamiento psicológico. Lo que ocurre es que al final se les identifica, son menores extranjeros no acompañados, son menores de edad, y automáticamente el gobierno de Canarias asume la tutela y hay una ONG que es la que presta la atención porque no tenemos capacidad, ¿no?
Puedes volver a escuchar la entrevista íntegra de Fernando Clavijo con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en nuestra página web en cope.es. Clavijo espera que el Partido Popular apoye el texto hoy anunciado. Además, hemos escuchado el impactante testimonio del capitán de la Salvamar que rescató la patera en donde una mujer dio a luz en plena travesía el pasado Día de Reyes. No es la primera vez que Domingo Trujillo, este capitán, tiene que hacer frente a esta situación. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Es una de las imágenes de la semana, el rescate de una neumática con decenas de inmigrantes a bordo, entre la que destaca una mujer que acababa de dar a luz camino de Lanzarote. Madre e hija fueron trasladadas en helicóptero al hospital, pero hasta que eso ocurrió, la tripulación de la guardamar Talía las atendió durante 3 horas y media para que no hubiera que lamentar ningún percance. Domingo Trujillo es el capitán de la embarcación.
La aseamos en la medida que podíamos y la acomodamos en la cama, totalmente desnuda, limpia. Hay que tener en cuenta que estaba sangrando cuando llegó ahí. Claro. Una vez saneada, se le facilitó el bebé también limpio en la medida que podíamos, y pechito con pechito, súper abrigado, claro. Ahí, y en todo momento, durante 3 horas y pico, pues tomándole las constantes, viendo que todo estaba bien, gastándole alguna bromilla, dándole lo bonito que era la niña, claro, sacándole una sonrisa y un poco, claro, dulcificándola el día, ¿no?
No es la primera ni la segunda, sino la tercera vez en la que Domingo vive una situación similar, aunque la más sonada fue en pleno confinamiento por la pandemia del COVID en 2020, cuando ellos mismos tuvieron que cortar el cordón umbilical a una mujer que acababa de dar a luz en una patera que iba rumbo a Fuerteventura.
Y se nos ocurrió una brida de electricista, esa chiquitita que teníamos por ahí cerca, y le pusimos 2. Y con eso fijamos el cordón umbilical, por lo cual nos felicitaron la gente del hospital de Fuerteventura, claro, cuando llegamos ahí, por la novedad, ¿no? Por lo novedoso del sistema.
Los equipos de salvamento marítimo continúan trabajando a destajo estos días por el incremento en la llegada de embarcaciones en estos primeros compases de 2025.
Respecto a lo que comentaba Daniel, hoy hemos conocido el balance total de estos primeros 9 días de 2025. En poco más de una semana han llegado 40 embarcaciones con un total de 2.639 personas. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:53. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Continuamos con tiempo estable. Hoy en la provincia de Las Palmas estará un poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas por el este. Situación similar en las islas occidentales. Las temperaturas siguen con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en Lanzarote y Fuerteventura y un poco de calima, sobre todo en las islas más orientales. En Fuerteventura y Lanzarote, y el gobierno de Canarias sigue con la prealerta activa por fenómenos costeros en todo el archipiélago.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ocho meses, ese es el plazo que tienen los ayuntamientos de Canarias para hacer un censo de todas las viviendas vacacionales que tienen en sus núcleos urbanos. Los ayuntamientos ya han comentado que no tienen medios suficientes para hacer este estudio. ¿Cómo se afronta ahora el problema? Pues un minuto y lo analizamos.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el...
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay preocupación en los ayuntamientos de Canarias por algunas de las cuestiones que requiere la futura ley que regula el alquiler vacacional. Se les da ocho meses para hacer una radiografía de cuántos inmuebles hay en sus núcleos urbanos. El problema al que se enfrentan es que no cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo una inspección de este tipo. Lanzarote y Fuerteventura son algunas de las islas más tensionadas. En Yaiza y en Teguise, el número de viviendas en este régimen se eleva hasta el 23% del total y en Fuerteventura La Oliva alcanza el 24%. Óscar Noda es el alcalde de Yaiza, valoraba la medida planteada por el gobierno regional.
Por supuesto va a costar controlarla, desde luego los ayuntamientos no tenemos la capacidad ni el personal suficiente como para inspeccionar o llevar un control. Yo lo que intuía de esta ley es que al final nos iban a echar la pelota a los ayuntamientos y eso es lo que nunca he compartido. ¿Que hay que tener algún tipo de regulación? Sí, pero ahí debemos ir todos de la mano, todas las administraciones y sobre todo las supramunicipales, ayudarnos a llevarlo a cabo, que nos permitan también, sobre todo a través de nuestros planeamientos, poder sectorizar y sobre todo también que incluso se haga una diferencia entre villa vacacional y vivienda vacacional, que hay que tener un cierto control porque eso es lo que también creo yo que ha provocado es que se elimine mucho alquiler de larga duración.
Y no dejamos de pensar en Venezuela, donde mañana se prevé una jornada histórica. El líder de la oposición y presidente del país, reconocido por multitud de naciones, Edmundo González, anunció que mañana, viernes 10 de enero, estaría en Venezuela para tomar posesión como presidente del país con las actas electorales de los comicios de hace unos meses. Hasta ahora está en el exilio, recibiendo el apoyo de países contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Mientras, la represión en el país se recrudece. Desapariciones, cortes de suministros, tensión, violencia, incluso perímetros de seguridad en los domicilios familiares de los opositores. Lo comentaba Máximo Díaz, coordinador de Voluntad Popular de Venezuela en Canarias. La población venezolana tiene miedo.
Yo tengo mucha gente dentro de Venezuela con las cuales hemos mantenido en contacto y, bueno, por supuesto, mucha gente es temerosa, es muy temerosa y sobre todo por la represión que se ha venido en estos días, que desde que tú tengas algo en un estado de WhatsApp, por ejemplo, si te lo pillan, pues vas detenido, vas preso. Y mucha gente, pues obviamente a eso le ha afectado.
Esta tarde, a las 6 de la tarde, hay convocada una manifestación en la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, pidiendo el fin de esta represión al régimen de Nicolás Maduro. Una y 58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.